esto, que sería una única votación, luego pasaría la votación del índice.
Señoría, buenas tardes. Vamos a reiniciar la sesión plenaria. Ruego a sus señorías que ocupen sus escaños. Gracias, señorías. Un segundito solo para poder, por favor, reiniciar debidamente. Gracias. Bien, señorías, como habíamos quedado, vamos a reiniciar la sesión plenaria en el punto número 6 del orden del día, correspondiente a la... Perdón, número 7 del orden del día, correspondiente a la PPL 0003, correspondiente al dictamen de comisión de... correspondiente al punto 7.1 del orden del día de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Antes que nada, y en nombre del Parlamento de Canarias, primero agradecerles la paciencia porque han estado aquí desde mitad de mañana para que se produjese el debate, a quienes nos acompañan hoy en este salón de pleno. Realmente tengo que decir que tras el inicio de la pandemia del COVID-19, probablemente sea la sesión plenaria en la que he asistido con las debidas medidas de seguridad sanitaria, por supuesto, mayor número de asistentes a un debate parlamentario. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias por la paciencia y, en segundo lugar, por estar presentes en el salón de pleno. Voy a saludar, si falta alguien, les pido disculpas, porque con el horario pues probablemente pueda ser que alguien falte en la tribuna que nos acompaña en el día de hoy. Pero quiero saludar a la ilustrísima señora doña Silvia Jaén Martínez, viceconsejera de Igualdad, Diversidad del Gobierno de Canarias, al ilustrísimo señor don Víctor Ramírez Pérez, director general de Diversidad, a la ilustrísima señora doña Mónica Fumero Purriños, directora general del Instituto Canario de Igualdad, está, por supuesto, al señor don Nauset Biliota González, consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife, bienvenido, y al señor don Luis Javier González Delgado, concejal de Igualdad de Fasnia, que creo que también estaba entre el público asistente, y entre este caso entre autoridades. Así que a todos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, creo que es lo correcto. Por la Fundación Pedro Cerolo, creo que está doña María Concepción González Cerolo, si está por aquí o ya... Muy bien, bienvenida, bienvenida. Y representantes de colectivos, Joana Cabrera Berger, gestora de casos del servicio Transcan, Yelco, que me dice que estaba, no sé si está por aquí también, le doy la bienvenida, a Marcos Ventura Armas, de Gamá Tenerife, a Sergio Siberio Luis, de Diversas Tenerife, a doña Clara María Montes de Oca Castilla, Transvoice Tenerife, a Claudia Constantini, el nombre sentido Dylan, que me disculpen si en algún momento hay alguna cuestión incorrecta, Transvoice de Tenerife, Kevin Blas Colao Corujo, de Cual Gran Canaria, Esmara Francisca Artiles Ventura, de Fuerteventura, Cristina Macario Hernández, también de Fuerteventura, de la asociación Alti-AI, Daniele Alecay Hernández Izquierdo, de Transgirl Tenerife, Eric Carvajal Rodríguez, de Transgirl Tenerife, Cleia Quiade Montes de Oca García, Draga Gran Canaria, Cristina Medina Díaz Llanos, de Draga Gran Canaria, Nayara Martínez González, de Liber Trans Tenerife, Asai Pérez Ramos, de Liber Trans Tenerife, David Aotian Castellano Pascual, Crisalis Gran Canaria, Eva Isabel Pascual Rodríguez, Crisalis Gran Canaria, Marta Concepción Febles Díaz, Algarabía Tenerife, Najún Cabrera Betancor, Lánzate Lanzarote, Lucas Hernández Perestelo, nombre sentido Lilith, de Violeta La Palma. A todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Si hay alguien que falta o que no está en la lista o que por alguna razón se ha tenido que ausentar, le pido mis disculpas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al Parlamento de Canarias. Señorías, comenzamos el debate. Tienen en este caso la palabra todos los grupos parlamentarios por tiempo de 7 minutos. Comenzamos con el grupo mixto. Señor Espino, tiene la palabra. Adelante.
Gracias, presidente. Señorías, muy buenas tardes. Hoy vamos a aprobar en esta Cámara la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales, lo que supone un hito en la lucha por la igualdad de las personas LGTBI. Desde mi grupo siempre hemos defendido, y además a título personal también lo creo firmemente, que cada persona es libre para poder sentirse y definirse como quiera, y amar a quien quiera y hacerlo sin límites, únicamente, claro está, respetando la libertad y los derechos de los demás. Y esa idea y ese compromiso de mi grupo parlamentario se materializa hoy en esta ley, que es fruto del trabajo de todos los colectivos canarios integrados en la coordinadora LGTBI, y a quienes hoy doy la bienvenida con todo mi cariño a esta casa, que es su casa. Expresándoles, además, mi más sincero agradecimiento, mi enhorabuena, porque hoy, gracias a su lucha, a su trabajo, a su esfuerzo, vamos a avanzar en libertad y en derechos. Legislar en esta materia era una necesidad y, para evidenciarlo, solo hay que aportar algunos datos. El 85% de las personas trans encuentran muchísimas dificultades para acceder a un puesto de trabajo, están en situación de desempleo. El 58% ha sufrido algún tipo de discriminación, agresión o acoso en su ámbito laboral. Una de cada 4 personas trans reconoce haber sufrido en general también acosos, agresiones o insultos. El 43% del alumnado LGTBI ha sufrido acoso escolar. Más del 60% ha sufrido algún tipo de agresión LGTBI-fóbica a través de las redes sociales. Y tristemente podría seguir así, dando estas cifras que en definitiva nos llevan a comprobar los graves y reiterados abusos por los que nadie debería pasar y que pretendemos eliminar con la aprobación del presente texto normativo. Esta ley viene a suponer un apoyo al colectivo, además con un tratamiento integral. Sin embargo, a pesar de que este es un día para celebrar, que avanzamos en libertad, en igualdad y en derechos, no puedo dejar de mencionar mi profunda decepción y asombro ante el rechazo a tramitar la ley transnacional en el Congreso de los Diputados la semana pasada. Mientras el PSOE y Podemos resuelven este despropósito, no deja de ser una paradoja porque se produce entre socios de Gobierno que sí han apoyado y se han puesto de acuerdo en la ley canaria, que consta de más de 60 artículos y engloba, como digo, múltiples ámbitos. En Canarias estamos apoyando y protegiendo con esta ley a un colectivo vulnerable, muy vulnerable, y enviando al mismo tiempo un importante mensaje de unidad a la ciudadanía, que la dignidad y los derechos de las personas están por encima de cualquier disputa política. Espero que sus partidos, Podemos y el Partido Socialista a nivel nacional, aprendan la lección que hoy damos desde Canarias. El gran avance que supone esta ley es que nunca más, nunca más se va a tratar la transexualidad como una enfermedad o una patología. Se elimina el requisito de informe psicológico o médico para reconocer la identidad de género. Se garantiza que las personas trans serán tratadas conforme a su identidad de género sentida. La norma, como digo, tiene un carácter integral, abarcando muchos ámbitos, para que la ley no se quede solo en este reconocimiento por parte de la Administración, sino que sea de aplicación efectiva en todos los ámbitos, en el ámbito sanitario, educativo, laboral, social. En cuanto al ámbito educativo, por ley, todos los alumnos tendrán derecho a ser tratados en el centro y por el profesorado conforme a su identidad sentida y usar las instalaciones que sean acordes con ella, debiéndose implantar protocolos para prevenir e intervenir en casos de acoso escolar. En cuanto a las personas trans o intersexuales menores de edad, tienen derecho a recibir de la Comunidad Autónoma de Canarias la protección y la atención necesarias. La ley también protege a aquellas personas trans que hayan sido expulsadas de su domicilio familiar o que se hayan marchado voluntariamente debido a situaciones de maltrato y presión psicológica por razón de la manifestación de su identidad o expresión de género. En definitiva, señorías, estamos hoy en el último paso de la aprobación de esta ley, que está encaminada a convertirse en un referente en el conjunto del país, estableciendo las herramientas para proteger a un colectivo, a un grupo tan vulnerable de la sociedad como es este, y ayudarles a desarrollar todo su potencial y su felicidad. Un avance imprescindible en una sociedad abierta como es la sociedad canaria. Gracias.
Muchísimas gracias, señora Espino. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, en primer lugar, quiero dirigirme al colectivo que nos acompaña en la tarde de hoy y darle la bienvenida a esta casa, que también es su casa. Y, en segundo lugar, también para comenzar, quiero darle las gracias porque, gracias a su trabajo, a su tesón y a su empeño por visibilizar sus derechos, nos encontramos hoy aquí en el último trámite para la aprobación de esta ley tan esperada y necesaria para Canarias. Ha sido un camino largo, pero un camino que ha valido la pena, porque hoy damos un paso de gigante que marca el camino para que la sociedad canaria se conciencie y cumpla con el respeto a la diversidad en las islas. Una ley que podríamos llamarla la ley del respeto, porque no es tolerancia lo que se pide. Se pide algo tan básico y que nunca han tenido, que es el respeto. Señorías, un alto porcentaje de las personas trans declaran haber sufrido ataques físicos o agresiones sexuales en los últimos 5 años. 2 mujeres trans han sido asesinadas en nuestro país en este último año y una de ellas en nuestras islas. Por no hablar también de las elevadas tasas de suicidios existentes en este colectivo. Con estos datos, lo único que quiero reflejar es lo importante que es que esta ley se apruebe hoy aquí en esta Cámara, porque no estamos hablando de números, estamos hablando de seres humanos que han sufrido injustificadamente. Podríamos decir que son supervivientes de nuestra sociedad. Desde nuestro grupo parlamentario entendemos que, aunque ya contábamos en Canarias con un marco regulador como es la Ley 8/2014, era necesario dar un paso más allá para cumplir con las demandas del colectivo, sobre todo porque esta nueva ley es una ley despatologizante. No tenía sentido continuar con una ley patologizante como era la 8/2014, cuando ya se ha declarado por la Organización Mundial de la Salud que la transexualidad no es un trastorno mental. Nadie tiene que decidirle a nadie quién es ni cómo debe de sentirse. Señorías, tal y como queda también reflejado en el informe de la ponencia, ha habido una unanimidad en las correcciones o en las modificaciones que hemos realizado a lo largo del texto, en la que se han incorporado enmiendas de todos los grupos parlamentarios. Se han introducido nuevos conceptos, como es el caso del término intersexfobia, un nuevo artículo que recoge el servicio de diversidad de género, además también de las unidades de acompañamiento y de atención a las personas trans e intersexuales, así como también su reglamentación. En lo que respecta a la atención sanitaria de las personas trans y las personas intersexuales, como consecuencia de la necesidad de ir adaptando la norma a la realidad social, incluye ahora a las personas de género no binario, así como las intersexuales, y establece un nuevo modelo de atención a la salud de estas personas, que refleja la igualdad social en el ámbito sanitario y va acorde con la realidad existente en Canarias y respetuoso, sobre todo, con los derechos humanos de las personas atendidas. Asimismo, también se establece un conjunto de actuaciones y medidas en los ámbitos educativo, social, laboral, familiar, del ocio, la cultura y el deporte, la cooperación internacional al desarrollo y los medios de comunicación, así como en dos otros ámbitos sociales igualmente necesarios, como son la juventud y también las personas mayores. Tal y como expuse en el debate de toma de consideración de esta proposición de ley, esta proposición de ley proviene del colectivo. Quiero volver a reconocer nuevamente el trabajo que han realizado por su implicación en la lucha por la defensa de los derechos de este colectivo, que solo buscan ser como cualquier otro ciudadano o ciudadana de Canarias, que se les respeten sus decisiones y que se les proteja contra quienes todavía fomentan el odio o la violencia. De verdad que han sido un ejemplo para este Parlamento. Lo digo no solo por la forma en la que esta ley llegó a esta Cámara, que llegó consensuada previamente por todo el colectivo, eso no suele suceder frecuentemente, sino lo digo también por la paciencia de todos y cada uno de ustedes, con todos y cada uno de los grupos parlamentarios que formamos esta Cámara, ante asuntos que costaban sacar adelante o que a muchos de nosotros nos costaba entender, y ahí han estado ustedes para darnos todas las explicaciones que fuesen necesarias para poder apoyar esta proposición de ley. Por ello, me enorgullece el haber formado parte de este trabajo colectivo de la redacción de esta norma, que estoy segura, además, que va a ser clave para lograr la plena diversidad sexual y de género. Y, además, también recoge un aspecto fundamental, como es la competencia del procedimiento sancionador y, por tanto, poder sancionar activamente a quienes ofenden. Concluyo agradeciendo a los grupos de la Cámara el buen talante y el entendimiento para aprobar los temas y leyes importantes que requieren del máximo consenso por parte de todas las fuerzas políticas, independientemente del color. No quiero tampoco terminar sin agradecer la labor de todos los ponentes, del letrado y de los servicios jurídicos de la Cámara, que siempre hacen una gran labor. Decir que hoy se aprueba una ley que va a marcar un antes y un después en la sociedad canaria. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señora del Río. Adelante.
Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Hoy especialmente les quiero dar la bienvenida al colectivo, a los distintos colectivos de la coordinadora LGTBI que nos acompañan. Mis primeras palabras son para ustedes y en nombre de mi grupo Sí Podemos Canarias y en el mío propio, porque lo personal es político y aquí también hay mucho de personal, quiero agradecerles de nuevo a todas, a todos y sí, a todes también, el inmenso trabajo que han hecho a lo largo de estos tres últimos años para que este texto hoy esté listo para ser aprobado en esta Cámara. Nos constan las largas horas de debate, los desvelos, las negociaciones y los esfuerzos para sacar un documento de consenso que, respetando las distintas miradas, recogiera lo común, los consensos y los principios irrenunciables que garanticen, por fin, la mayoría de edad, la emancipación y la igualdad de derechos, en definitiva, la plena ciudadanía de las personas trans e intersex de Canarias. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Lo ha conseguido, lo han conseguido. Este es el fruto de su trabajo. Esta es su ley. Y hoy es un día para celebrar. Celebrar lo que estamos seguras será considerado un hito en la historia de los avances sociales en materia de derechos sociales en Canarias. La Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales. Fíjense ese nombre tan largo y qué cosa encierra cada una de esas palabras. Igualdad social. Parece mentira que tengamos que reivindicar igualdad social por identidad de género, por ser quienes somos. que tengamos que reivindicar igualdad porque nos identifiquen con quienes somos, por expresión de género, por expresarnos como nos queremos expresar, como es nuestra naturaleza, o por características sexuales, por nacer de una manera o de otra. De verdad, que este en pleno siglo XXI tengamos que seguir reivindicando estas cosas, claro que es un avance de gigantes, claro que sí, porque lo otro era un retroceso, lo otro era quedarse en el siglo XIX, en el pasado, en el sufrimiento y en el dolor. Y frente a tanto ruido, a tanto debate que se está yendo estos últimos meses, quizá también años, pero estos últimos meses más, ¿por qué no un poco de silencio y acercarse a escuchar, a escucharle su susurro, todo lo que han callado durante años y sus gritos de dolor? Yo creo que toca aquí y que como legisladoras y legisladores que somos nos toca asumir lo que es nuestro trabajo, que es mejorar la vida de la gente y sobre todo mejorar la vida de la gente que sufre, reivindicar los derechos de las personas para las que históricamente han sido negados. Creo que es importante lo que estamos haciendo. Creo que es un día hoy para sentirnos muy orgullosas de este avance. Y yo me enorgullezco de estar en esta tierra, de estar en Canarias y de que aquí estemos dando este pase que creo que va a ser también un referente. Me gustaría que este fuese un efecto mariposa y que de aquí a los territorios que faltan y al resto del Estado saliesen también estas leyes, que la entendiésemos como esa necesidad social que es de justicia. Bueno, ayer lo dijimos, era un paso de gigante y que estamos tratando a unos colectivos que históricamente han sido marginados, despreciados, excluidos, cuando no directamente penalizados. Y hablamos, que lo tenemos muy claro, que hemos tenido esos campos de exterminio y de concentración en Fuerteventura donde las mujeres trans fueron tan maltratadas. Que sabemos que hay países donde sigue habiendo pena de muerte, no solamente castigos físicos, tortura, pena de muerte por ser quienes son, decir, que es una referencia canaria, una referencia del Estado español, también para el resto de la humanidad, que es importante, que no se nos olvide. Hoy es un día grande y de los que yo sé que no vamos a olvidar, nadie de los que están aquí seguro que no lo van a olvidar, y en mi memoria guardo con mucho cariño todos y cada uno de los mensajes que he recibido en estos días de toda esta gente de Canarias y de fuera de Canarias, que nos mira hoy atenta y que han depositado en nosotras su confianza para que, como legisladoras que somos, en este Parlamento, en esta casa, de todas, de todos y de todes, hagamos justicia y sus derechos, esos que durante siglos les fueron negados, se conviertan hoy en ley, para que este texto que despatologiza y reconoce derechos vea la luz. Hablamos de una ley que viene a ensanchar, insistimos, los derechos de las personas trans e intersex en el archipiélago. Y esperamos eso, que siga, que cunda el ejemplo y que llegue a todo el Estado. Les voy a decir solamente unos pocos, porque queda muy poco tiempo, de esta cosa que recoge esta ley. Una ley que proclama el derecho a la autodeterminación del género y prohíbe las mutilaciones genitales a los bebés intersexuales, que entre sus principios recoge que toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, identidad y expresión de género y su orientación sexual. Que ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir o negar su identidad o expresión de género, orientación sexual o características sexuales. Que en el ámbito de la aplicación de esta ley no será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico. Un avance importantísimo, que nadie diga a nadie cómo es ni cómo tiene que ser, que quedan prohibidas las terapias de aversión o de conversión de las manifestaciones de identidad de género libremente manifestadas por las personas directamente interesadas, que quedan prohibidas las cirugías genitales de las personas intersexuales que no obedezcan a la decisión de la propia persona afectada o a la necesidad de asegurar una funcionalidad biológica por motivos de salud. Que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, con independencia de la identidad o expresión de género que manifiesten o sus características sexuales. Que ninguna persona podrá ser objeto de discriminación, acoso, penalización o castigo por motivo de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o sus características sexuales. Que se garantizará se garantizará a las personas trans e intersexuales la reparación de sus derechos violados por... y expresión de género o de sus características sexuales. Qué importante también lo de reparar a tantas personas, qué importante reconocerle a nuestras personas mayores y garantizarles al final de su vida unos mínimos de vida digna. Que se crearán los protocolos, y ya termino, y normas necesarias para asegurar la no discriminación por motivos de identidad o expresión de género o características sexuales en los ámbitos, y aquí desarrolla la ley, de la salud, los servicios sociales, el laboral, el educativo, el deportivo, la comunicación social, los cuerpos de seguridad y la participación política, entre otros, porque esto queda abierto. Y que todas las actuaciones y medidas que se llevan a cabo al amparo de esta ley deberán adecuarse, y esto es muy importante porque vivimos en un archipiélago, a las necesidades específicas de las realidades insulares, municipales y de los entornos rurales con los que hay. Esta ley no resta derechos a nadie, no borra ninguna identidad, al contrario, suma identidades, sumando, protege y repara un colectivo.
Muchas gracias, señora del Río. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, señora Hernández.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Quiero también, como no, sumarme a la bienvenida y el agradecimiento a los colectivos que hoy nos acompañan. Su papel ha sido y es imprescindible para que el día de hoy sea una realidad. El 13 de marzo de 2007, las personas trans en España estaban de celebración. Entraba en vigor una nueva ley que les permitía cambiar el nombre y el sexo en su DNI. En Canarias, en el 2012, esta Cámara dio un paso importante en la consecución de los derechos de las personas trans y también lo hizo con un amplio consenso. Ahora, 7 años después, vamos a, de la mano de ustedes, de los colectivos, a legislar para dar respuesta a nuevas realidades. Sin duda, el nuevo marco jurídico, tanto autonómico como estatal o europeo, ha hecho posible un cambio de visión social hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, en gran medida por el trabajo continuado de sensibilización, información y divulgación de entidades y de personas. De ahí surge la necesidad de esta ley que debatimos hoy, con la que se pretende conseguir la construcción de nuevas referencias de relación basadas en la igualdad, el respeto y la tolerancia. Sin duda, la lucha por la no discriminación no tiene fin y 14 años después de que se aprobara la mencionada Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral relativa a la mención del sexo de las personas trans intersex siguen luchando para desarrollarse socialmente en el género sentido. La libre determinación del género de cada persona ha de ser afirmada como un derecho humano fundamental, parte inseparable de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Estamos ante una ley integral, como ya se ha dicho, que abarca todos los ámbitos que afectan al desarrollo pleno de las personas. Una ley que no solo reconoce los derechos de las personas a la libre autodeterminación de género, sino que además pone mecanismos para evitar o al menos para minimizar la discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y de características sexuales, y que contempla varios aspectos. Ya se han nombrado en el ámbito sanitario, importantísimo, la despatologización. Yo diría que es de los aspectos más relevantes. Ya no es necesario ningún documento o trámite ni elemento probatorio de la identidad de género sentida. La identidad sentida será considerada de acuerdo a la manifestación de la voluntad personal. Es una ley que tiene un amplísimo catálogo de mejoras en el ámbito sanitario, como decía, en el ámbito educativo, social, laboral, medidas en materia de juventud, mayores, en el ámbito de la cooperación internacional, de los medios de comunicación y en el ámbito del sistema canario de seguridad y emergencia. En definitiva, como digo, es una ley integral que sin duda va a mejorar la calidad de vida de las personas trans e intersex. En definitiva, señorías, esta votación que se va a producir en breve nos coloca ante una encrucijada histórica en la que tenemos que elegir si nos colocamos del lado de los avances sociales, de la conquista de derechos, o si nos ponemos del lado de la intolerancia, de la oposición al cambio, en definitiva, del lado del miedo. Este no es un nuevo dilema, y lo que nos ha demostrado la historia es que tarde o temprano el progreso acaba venciendo al miedo. Pasó con el sufragio femenino. Muchos pensaron que las mujeres no sabríamos votar, que era peligroso. Había miedo a que la mujer hiciera un mal uso del derecho al voto. Pasó con el divorcio, hace 40 años. Se dijo que era el fin de la familia, más miedo. Pasó con el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, en 2005. También era un ataque a la familia y siguió el miedo. O con la ley del aborto, que directamente era una amenaza para la vida. ¿Y saben qué es lo que se ha demostrado una y otra vez en la historia? Que las conquistas de derechos solo van contra los deseos de los que quieren imponer su visión, de los que quieren decirnos lo que debemos hacer con nuestro voto, lo que debemos hacer con nuestro cuerpo, a quién podemos amar y ahora quién podemos ser, el derecho a ser aquello que sentimos. Canarias siempre ha sido una tierra pionera en la lucha por los derechos civiles, especialmente con los derechos LGTBI. Y esto es un mérito de la sociedad canaria, que así lo ha querido y lo ha defendido. Pero no podemos olvidar que en esa lucha el colectivo trans ha estado siempre en primera línea, llevándose, por cierto, más golpes que nadie para conquistar los derechos de todas las personas. Hoy saldamos una parte de esa deuda con la aprobación de la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales. Con esta ley, Canarias vuelve a colocarse a la cabeza de los derechos y libertades, lo que nos convierte en un ejemplo a seguir. Pero lo más importante es que hoy somos una sociedad mejor, que reconoce la libertad que cada persona tiene para identificarse con lo que es, a expresarse como desee y a no ser discriminada bajo ninguna circunstancia. Hoy vencemos al miedo y le decimos sí al progreso. Gracias a todos, a todas, por la aprobación de una ley que sin duda nos hace mejores. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Reverón.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, y buenas tardes también a los colectivos que hoy nos acompañan aquí en este salón de pleno, que también es su casa. Señorías, hoy, con este debate y votación, va a terminar ya por fin la andadura de la Proposición de Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales. Por eso, permítanme, antes que nada, darle las gracias, primero, a los colectivos LGTBI por el trabajo que han hecho. También quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios que han participado en la ponencia por el tono en el que se han desarrollado los trabajos y especialmente al letrado por sus innumerables aportaciones. Y permítame también un agradecimiento personal a mi portavoz, a usted, a Navarro, y a mi compañero Poli Suárez, porque ellos me han dado la posibilidad de conocer de cerca la realidad del colectivo LGTBI. Gracias a ellos y gracias a ustedes, hoy puedo decir que me siento más cerca y que soy más conocedora de su realidad, una realidad que tiene que ser de todos nosotros. Señorías, conscientes de que todos queríamos tener la mejor ley que diera respuesta a las necesidades planteadas por los colectivos, presentamos enmiendas, enmiendas que han mejorado, sin lugar a dudas, el texto que hoy se pretende aprobar, haciendo el esfuerzo para tener un texto normativo que evitara invadir competencias estatales. Se puede decir que hemos avanzado para reconocer los derechos de las personas trans y también lo ha hecho la propia sociedad. Pero también somos conscientes de la discriminación social y laboral, de las intolerables agresiones que tantas veces padecen las personas trans, así como de la marginación, más presente en este colectivo que en cualquier otro. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular creemos que todavía falta camino por recorrer para conseguir una sociedad libre de prejuicios y estereotipos, libre de cualquier discriminación y libre de odio. Y con este objetivo hemos trabajado para aprobar la ley en el día de hoy. Por tanto, es necesario que se reconozca la diversidad y la riqueza que supone pensar, sentir y ser de otra manera, porque no reconocer esta realidad es un problema de madurez democrática del conjunto de nuestra sociedad. Básicamente, nos encontramos ante una ley para que las personas trans puedan ser quienes son, sin tener que pedir permiso, sin tener que poner en riesgo su dignidad y sin tener que elegir entre fingir que son alguien que no son. Según dice una psicóloga que realiza y hace acompañamientos a personas trans desde hace 20 años, dice: «El sufrimiento psicológico que puede tener una persona trans no es inherente a su condición de persona trans, sino al rechazo social que siente por expresar su identidad y que ésta no resulta acorde según las categorías inflexibles que tenemos, según cómo las personas nos leen en función de nuestros cuerpos». Señorías, no estamos legislando para un colectivo en concreto, estamos intentando legislar qué modelo de sociedad queremos. Y por eso, desde el Partido Popular, queremos decir queremos una sociedad libre, pero libre también con garantías. Y por eso se ha trasladado la ley, los protocolos sanitarios y educativos que existen en la actualidad en Canarias para dotar de mayores garantías los derechos del colectivo gay. Porque no nos engañemos, ni se dejen engañar. Legislamos dentro de nuestras competencias. Actualmente, señorías, existen 11 comunidades autónomas con leyes trans que regulan la autodeterminación de género. Pero el problema que se manifiesta son las competencias que tienen las autonomías frente a las que tiene el Estado. Es decir, mientras las comunidades autónomas podemos hacernos cargo de los aspectos como la sanidad y la educación, hay campos como el registro civil que todavía son responsabilidad del Estado. Por eso digo que no se dejen engañar, porque con esta ley no se podrá cambiar el sexo en el registro civil, porque eso es competencia del Estado. Por tanto, señorías, hoy se va a aprobar una ley dentro del marco competencial, ni más ni menos, y concretamente en materia sanitaria y educativa. Dicho esto, también queremos decir alto y claro que desde el Partido Popular no vamos a participar del ruido que a nivel nacional algunos partidos han intentado liderar en ese empeño de luchas de poder, utilizando el derecho a las personas trans como arma electoral. Pero está claro que con ese ruido tiene un único motivo, y ese único motivo es la falta de consenso, la falta de consenso político y social. Ese consenso en Canarias sí se ha hecho, y por eso creo que hoy debemos felicitarnos entre todas y todas sus señorías, porque creo que hemos estado a la altura del colectivo LGTBI y, por tanto, a la altura de nuestra sociedad. En la lucha contra la discriminación y la igualdad real y con garantías siempre van a encontrar al Partido Popular. Quiero terminar como empecé, señorías, a todas las personas, a todos los colectivos trans. Gracias. Gracias por tanta lucha y por tantos años de lucha. Y por lo que he expuesto, señorías, voy a decir que el Partido Popular vamos a votar a favor de esta ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género y características sexuales.
Bueno, hay momentos en que el presidente no debe interrumpir, momentos que considero humildemente importantes en la historia del Parlamento de Canarias. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista.
Muchas gracias, presidente. Antes que nada, muchas gracias, Luz Reverón, por lo que nos acabas de decir. Señorías, cuando decidimos entrar en política, es por lo menos lo que me pasó a mí, uno espera cuando termine su etapa al frente de una responsabilidad que al menos por un largo tiempo quede una huella positiva de su trabajo. Y hoy, lo que aprobamos hoy, espero que quede durante mucho tiempo. De verdad, señoría, lo que supone la aprobación de esta proposición de ley es tan necesario, es tan vital, es tan demandado, que por eso felicito, y hoy sí, Luz, con la boca grande, a los 7 grupos parlamentarios que registramos esta proposición de ley hace un tiempo en el Parlamento de Canarias. Quiero agradecer a los ponentes su tono, su generosidad, su altura de miras, y solo evidenciando que hay una cosa que nos une, que son las personas. Y cuando las personas los ponemos por encima de las ideologías, todo es muy fácil. Señorías, Hemos debatido, hemos hablado, hemos incorporado y hemos enmendado muchas cosas de la ley para hacer tres cosas fundamentales. Que tenga seguridad jurídica, que tenga protección los derechos y garantías que se establecen en la ley y también que no invada competencias propias de otras administraciones. Esto lo hemos hecho en la ponencia y desde aquí agradezco de nuevo a los 7 ponentes de esta ley. Señorías, esta proposición de ley empezó en la pasada legislatura, cuando la señora Valido hizo algo inusual, que es entregarle a los colectivos esta ley para que ellos, todos ustedes, establecieran el espíritu que consideraran. Es por eso que desde mi grupo parlamentario celebro y un agradecimiento eterno a todos ustedes. Sin su dedicación, sin su trabajo, sin su perseverancia, sería imposible que hoy estemos aprobando el mayor marco jurídico aprobado por esta comunidad autónoma para las personas trans. Señoría, si tan importante es aprobar esta ley, mucho más es aprobar la ley nacional, la ley del Estado. ¿Por qué? Porque no podemos seguir dando espalda a problemas tan fundamentales de la ciudadanía. Y aquí les impongo una responsabilidad a los dos grandes partidos, al Partido Socialista y al Partido Popular. Al Partido Socialista porque parece que se ha arrimado a la derecha y ha votado con el Vox y Partido Popular. Y al Partido Popular Nacional porque es que ni está ni se le espera. ¿Cómo se puede dar la espalda a unos derechos fundamentales? ¿Cómo se puede dar la espalda a algo tan vital? ¿Cómo se puede dar la espalda y ni siquiera esperar a que se tramite parlamentariamente y que se arreglen y que se enmienden todo ese tipo de cosas? No lo entiendo, señoría, no lo entiendo cómo se puede dar la espalda a este asunto. Mi partido, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, asumiendo la responsabilidad que tienen con Canarias, hemos apoyado la ley trans canaria y apoyamos la ley trans del Estado, porque nuestro nacionalismo es así, inclusivo, sin fisuras, y donde estaremos siempre respetando, acompañando y alentando a que todos los derechos de las personas existan siempre y que se permita considerar a cada uno como quiera, donde quiera y en el lugar que quiera. Señorías, el contenido de esta ley ofrece garantías, por ejemplo, en los derechos laborales, donde solo tenemos competencias ejecutivas. Entre el 80 y el 85% de las personas trans están en desempleo y las únicas que lo consiguen lograr tener empleo lo hacen con algo muy triste, les juro que es de las cosas más fuertes que he escuchado, dejando atrás y escondiendo su propia realidad. Al enfrentarse a una entrevista de trabajo tienen que obviar que son personas transexuales o intersexuales, porque si no es tan deprimente nuestro mercado laboral que siempre les deja por fuera. Pues, señorías, esta ley ofrece que pueden las administraciones públicas puntuar diferentemente a aquellas empresas que tengan personas trans o intersexuales en su plantilla. El procedimiento sancionador, es posible que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda sancionar leve, grave y muy grave a conductas en contra de personas trans o intersexuales. Señorías, ser trans no supone estar enfermo. Ser trans no supone un trastorno. Ser trans no supone suplantar una identidad. Ser trans supone y lleva suponiendo durante mucho tiempo miedo. Miedo a los golpes psíquicos y físicos, miedo a que te discriminen, miedo a que te rechacen, miedo a que no te entiendan. ¿Y sabes lo que pasa con el miedo? Que el miedo te bloquea, te esconde y te atrapa. Y es por eso que hay que felicitar a todas esas personas trans que perdieron el miedo, no se dejaron amedrentar y lucharon incluso perdiendo la vida para luchar por sus derechos. Quiero acordarme con un recuerdo muy especial a las personas trans mayores, que en tiempos convulsos y difíciles apostaron por sí mismas, dejando atrás los golpes, los encarcelamientos, las violaciones y los asesinatos. Esta ley en su proceso no les va a ayudar porque ya lo han hecho, pero sí les ofrece derechos y garantías para seguir viviendo como quieran, donde quieran y en el lugar donde estén. Señorías, esta ley también es esperanza, es una nueva oportunidad, esta ley es vanguardia y esta ley es lo más importante, que es vida. No podremos volver atrás, eso es imposible, pero se establece un nuevo horizonte, nuevos mecanismos, nuevos derechos y garantías para que cada uno, vuelva a repetirlo, viva como quiera, donde quiera y en el lugar que quiera. Esto no acaba aquí. Este Parlamento, no me cabe duda, va a estar detrás de la lucha incansable de los derechos trans, salvaguardándolos, luchando, respetándolos, entendiéndolos. Y, señorías, contribuyendo, en definitiva, a que el camino a su felicidad, después de tanto tiempo, sea lo más corto posible. Por todas ellas, Estoy muy orgulloso, orgulloso de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Aprovecho para darle la bienvenida también al viceconsejero de Cultura y Patrimonio, que le he visto entrar hace unos minutos, a don Juan Márquez, su casa, como sabe. Bienvenido al Parlamento de Canarias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista Canario. Señor Omar López, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Me van a permitir que empiece dando las gracias. Las gracias a todas y cada una de las personas que integran todos los colectivos de Canarias por haber sido los artífices de este texto que hoy traemos a esta Cámara para convertirlo en ley. Gracias por marcarnos el camino del consenso. Y quiero dar las gracias también a mi grupo parlamentario, al Grupo Parlamentario Socialista, y especialmente a su dirección, por haber confiado en mí para ser el ponente de esta proposición de ley y dejarme vivir en primera persona este honor tan inmenso. Nuestro compromiso con esta ley quedó marcado desde la legislatura pasada, cuando en aquel momento la presidenta del grupo, Dolores Corujo, se comprometió en esta misma Cámara a apoyar el texto que nos presentasen los colectivos. Y eso hemos hecho, mantener nuestra palabra para garantizar los derechos de las personas trans e intersexuales. Señorías, la identidad de una persona no es el nombre que tiene, su sexo, el lugar donde nació, ni la fecha en la que vino al mundo. La identidad de una persona consiste simplemente en ser, y el ser no puede ser cuestionado, burlado y mucho menos negado. Hoy nos encontramos ante la aprobación de una ley que se da la mano con el ser, con la libertad, con el respeto, pero sobre todo que viene a reconciliarse con quienes la vida oprimió hasta la muerte o quienes quedaron muertos en vida. Incluso hubo quienes fueron enterrados con su nombre no sentido, y aprovecho la ocasión para recordar con cariño a Rosario Miranda, en cuya lápida aún pone Domingo Regalado. Maricón, trabelo, boyera, es que no se sabe lo que es. María, qué guapo eres. Fran, estás más flaca. Durante mucho tiempo nos centramos en poder etiquetar lo que eran o no, y también nos encargamos de que nuestra curiosidad se convirtiera en daños irreparables, y nos olvidamos de su condición prima, la de personas. Personas con sueños, personas con heridas, personas humilladas, personas que lloran, personas con miedo, personas huérfanas de familias y de patrias al tener que huir. Personas, señorías, hablamos de personas. Personas que redujimos a la mínima expresión sin importarnos nada. Personas socialmente anuladas y sin derechos que nos hacían a nosotros más poderosos. Y resulta que esas personas un día se ponen en pie, gritan fuerte sin cansancio y exigen ser escuchadas, como mis compañeros Carla Antonelli y Pedro Cerolo. Y aún así seguimos cuestionando. ¿Pero por qué? Porque nos hacen pensar, nos hacen empatizar, y eso cansa, señorías. Y como cansa, optamos por la vía fácil, la de señalar al hasta ahora diferente y decir que está loco o que pide más de lo que da. Pero la demagogia tiene principio y fin, y va perdiendo fuerza hasta desaparecer. Y es ahí, cuando en este lugar ultraperiférico, de pronto, todo va tomando tonos turquesas, blancos y rosas, propiciado por personas que hoy nos acompañan en el palco y que han luchado sin descanso para que estemos hoy aquí y que lo hagamos con una proposición de ley que hemos presentado todos los grupos parlamentarios. Una proposición de ley que nos une para mirar juntos al futuro, encarar la paz y dejar atrás los odios y las desigualdades. Hoy venimos a esta Cámara a reconocer derechos. Esto no es un favor, señorías. Hoy venimos trasnochados, con el pijama puesto y la cara sin lavar. Llegamos tarde. No sintamos que venimos a regalar nada. Venimos a devolver lo que no es nuestro, lo que como sociedad le hemos robado a muchas personas. Es por ello que no debe caber duda la aprobación unánime de esta proposición de ley que hemos presentado todos los aquí presentes. No se puede cuestionar entregar derechos robados, no se puede cuestionar lo justo. Debemos de ser conscientes de que no votar a favor de una ley como esta supone no darnos la mano, no mirarnos, no entendernos y, en definitiva, no respetarnos. Y el respeto es el cuidado de salvaguardar la mayor parte posible de la libertad con quienes se convive, es decir, todo lo que hoy nos trae aquí. Y es por eso, por el respeto que me merecen todos los colectivos LGTBIQ de Canarias, que quiero expresar las disculpas en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por haber tardado tanto en hacer realidad esta proposición de ley. Ustedes saben mejor que nadie que no ha sido una tarea fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos hecho, siendo ustedes los responsables. Nosotros y nosotras somos meros intermediarios. Estos derechos eran de ustedes. Se los arrebataron y hoy vuelven al lugar donde nunca debieron faltar. Señorías, digo intermediarios porque en estos casos tenemos un honor que a veces infravaloramos, y es el de tener en nuestra mano la dicha de poder hacerle al otro la vida más fácil. Miren qué cosa tan sencilla y a la vez tan grande. El pulsar un botón o levantar nuestra mano puede hacer que la vida de otro recupere derechos y libertades robados, sin que esto implique ningún cambio en nuestra rutina, más allá de convertir a nuestra comunidad en un lugar más diverso y respetuoso. Y aprovecho ahora para aplaudir el cambio de postura del Partido Popular y terminar apoyando esta proposición de ley, porque después del trabajo en la ponencia, con más del 85% de las enmiendas aprobadas, no cabía otra posibilidad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista celebramos que hayan reconsiderado su posición y que podamos convertirnos en un ejemplo para España y el mundo. Los derechos LGTBI, señorías, no se conquistan solo ondeando banderas arcoíris para celebrar victorias electorales. Señorías, Nueva Canarias aporta el verde, Coalición Canaria el amarillo, Ciudadanos nos da el naranja, Podemos el violeta, la Agrupación Socialista Gomera y el Partido Socialista rematamos con el rojo, pero faltaba el azul y eran ustedes, señorías. El mástil nos espera en el palco para que esta bandera ondee muy alto en medio del Atlántico como sinónimo de libertad, respeto y concordia. Señorías, no podemos pensar solo en nosotros y nosotras. Tampoco pensar. Tampoco pensar que esto que hoy presentamos es el capricho de alguien. No podemos aburrirnos de querer abrazar la libertad y la concordia. Pues como dijo Benedetti, si el corazón se aburre de querer, ¿para qué nos sirve? Celebremos que Canarias hoy quiere más y que mañana seremos más libres. A las del Puente de Galcerán, la Piconera, la Comisaría, el Parque Santa Catalina, los porrazos, los insultos, los escupitajos y a todos, todas y todes los que han venido después, llegamos tarde, pero llegamos. Al final lo conseguimos. Muchísimas gracias.
Bueno, hay días que es difícil no emocionarse. Tiene la palabra el gobierno. Señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente, por darnos la palabra. Queríamos decir que hoy es un día histórico para toda Canarias. Hoy se va a aprobar por fin la ley denominada como trans, una ley que reconoce y garantiza derechos a las personas trans, también a las personas intersexuales. Con la ley trans, Canarias se convierte en un referente, no solo en España, sino también en toda Europa. Con esta ley, con la ley trans, vamos a lograr que mucha gente viva mejor. Gente que ha sido históricamente discriminada. Personas que han visto durante mucho tiempo sus derechos relegados. Por eso hoy es un día de celebración, porque todas esas personas a partir de hoy van a tener más derechos que ayer. Por eso quiero dar las gracias a los servicios de la Cámara, como no puede ser de otra manera, a todos y cada uno de los grupos parlamentarios por su trabajo, por su esfuerzo, por su sensibilidad. También quiero dar las gracias a mi antecesora en la consejería, la señora Valido, y también al equipo actual de la consejería, por tener la capacidad de reconocer que quien debía liderar esta ley y jugar un papel protagonista eran los colectivos. Por eso quiero dar las gracias especialmente a los colectivos, porque este logro es de ustedes. Quiero decirles que Canarias está orgullosa de ustedes, así que muchísimas gracias a todas, a todos y a todes.
Muchas gracias, señora consejera. Damos por finalizado el debate. Voy a llamar a votación a su señoría. Le ruego que ocupen sus escaños. Y en lo que ocupan sus escaños, señoría, para poder realizar la votación. Permítanme la licencia, como presidente del Parlamento de Canarias, de dos cuestiones sencillas. Una es una petición expresa, humilde, a los medios de comunicación de Canarias que siguen habitualmente la actividad parlamentaria. Hoy hemos tenido debates, los vamos a seguir teniendo, y algunas cuestiones que seguramente son de interés, pero yo les pediría que mañana la noticia del Parlamento de Canarias, cuando se produzca la votación, sea la aprobación de esta ley. Esa es mi primera petición. Y la segunda, decirles en nombre de mis compañeras de mesa y de mis compañeros y del Parlamento de Canarias en general, que hay momentos en los que la vida política, tener un Parlamento en esta tierra con su representación de sus ciudadanos y de ciudadanas cobra todo el sentido, y hoy sin duda es uno de esos días, y me gustaría que quedara para siempre con letras digamos destacadas en la historia del Parlamento de Canarias la fecha de hoy. Muchas gracias. Señorías, sin más, votamos. Vamos a proceder a la votación del dictamen. En primer lugar, procedemos a la votación conjunta de los artículos, títulos, capítulos, disposiciones derogatorias y disposiciones finales. Señorías, procedemos a votar. No, perdón. Un momento. Ahora, señorías, votamos. Señorías, 66 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 66 votos a favor, queda aprobado por unanimidad. Continuamos, señorías, con la votación del índice. Gracias, señorías. 64 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 64 votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. Votamos a continuación, señorías, la votación del título de la ley. Votamos, señorías. Señorías, 66 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 66 votos a favor, queda aprobada por unanimidad. Votamos finalmente, señorías, el preámbulo. Señorías, 66 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 66 votos a favor. Queda aprobada por unanimidad la votación del preámbulo y, como consecuencia de ello, señorías, queda aprobada por unanimidad del Parlamento de Canarias la PPL 0063, dictamen de Comisión de la Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales. Enhorabuena. Muchas gracias, enhorabuena. Seguimos, señorías, con el orden del día. En este caso, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario sobre límites de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Nacionalista.
Vamos a esperar un poquito. Gracias, señoría. Pasamos a un tema. Después de tan emocionante votación, pero que también tiene que ver con los conquistas y los derechos de los canarios.
Sí, un momento. Hace... Señora Dávila, vamos a esperar, si le parece, unos segunditos.
Por supuesto.
Ya vamos a esperar unos segundos. Muchas gracias, señorías, y al público que está en la sala de, en la, en, perdón, en el palco de de autoridades y también en el del público. Muchas gracias. Vamos a continuar. Perdone, señora Dávila.
Gracias.
Adelante.
Gracias, señor presidente. Hace un año, aproximadamente en mayo del año pasado, el Gobierno de España aprobaba un Real Decreto, el Real Decreto Ley 17/2020, en el que se elevaba las deducciones fiscales para el conjunto de España hasta 10 millones. Deducciones fiscales que tenían que ver con el límite sobre las deducciones de las producciones cinematográficas en el territorio peninsular. Se olvidaba que en Canarias tenemos un régimen económico y fiscal. Ese régimen económico y fiscal consagraba desde hace muchísimos años que las producciones audiovisuales que se hicieran en el territorio del archipiélago se incrementaran bien, tuvieran ese diferencial fiscal de un 80% respecto a los restos de las producciones que se filmaban en la península. Daba así al Gobierno de España el traste con muchísimos años de esfuerzo de esta tierra, en la que se intentaba, por un lado, diversificar la economía, siendo un polo de atracción de esas producciones cinematográficas en el archipiélago. Vaya por delante nuestra posición de acuerdo respecto a la enmienda que se han presentado por los grupos, porque creemos que mejora el texto que habíamos propuesto, pero sí me gustaría decir, señorías, que el tiempo corre en nuestra contra. En este momento, cualquier empresa que venga a filmar a Canarias tendría una deducción de 5.400.000 euros, mientras que en el resto de la península y Baleares está en 10 millones. Por lo tanto, nuestro régimen económico y fiscal, que tendría que tener ese diferencial de un 80% por encima de las producciones, de límite por encima de las producciones en la península y Baleares, que tenía que ser un privilegio, un derecho en Canarias, ese diferencial, pues ha quedado no solamente igualado, sino penalizando a Canarias. Al margen de la discusión jurídica, lo más importante es que durante todo este año se ha generado un riesgo para que las producciones audiovisuales, que era un elemento de diversificación de nuestra economía, todo este tipo de rodajes pudieran venir a Canarias. Esa distorsión que supone que ahora mismo haya un Real Decreto que privilegia a las producciones en el resto de la península y Baleares con respecto a Canarias ha generado una pérdida de competitividad que supone perder un estatus que ya teníamos y que habíamos favorecido durante tantos años. Por eso me parece tan importante, señorías, que en este aspecto cerremos filas. Es fundamental que demos seguridad jurídica. Es fundamental que todo ese trabajo que se hizo durante años para poder diversificar nuestra economía, atraer producciones cinematográficas, que realmente aquí en Canarias se estableciera una industria audiovisual que fuera creciendo, se ha ido al traste con un decreto ley del Estado que no ha tenido en cuenta nuestro régimen económico y fiscal. Y me gustaría, sobre todo, hacer una llamada a la atención de cómo el Gobierno de Canarias no ha podido, tras un año, convencer al Gobierno de España de que tenía que volver al estatus inicial a Canarias. Nuestra posición, como queda reflejado en ambos textos, tanto en la proposición no de ley como en el texto que la enmienda, que creo que mejora nuestra redacción, es que se vuelva a la situación anterior, es decir, que ese límite se incremente en un 80%, el límite que se establezca y, por lo tanto, no haya una cantidad fija, sino un 80% por encima de lo establecido en las deducciones fiscales en el impuesto de sociedades. Y creo que hay que dirigirse de una manera tajante por parte del Gobierno de Canarias, pero también del Parlamento de Canarias al Gobierno de España para que restituya esta situación antes de la aprobación de ese Real Decreto Ley. Hay tan solo una forma, señorías. Vamos a no incurrir en cierta ingenuidad. La ley, este Decreto Ley no se ha tramitado como ley en el Congreso de los Diputados. Hay enmiendas presentadas por parte de Coalición Canaria y también de Nueva Canarias. No hay enmiendas ni de Podemos
ni de Partido Socialista, otros partidos. En la segunda parte de las enmiendas nos plantean que en el Parlamento de Canarias se dirija al Gobierno de España para que en la tramitación de ese Real Decreto Ley como ley pues se incorpore esa diferencial, pero lo cierto es que si queremos llegar a tiempo para restituir la situación para aquellas grabaciones que han realizado en nuestro territorio en el impuesto de sociedades que se tiene que pagar, que se tiene que hacer la deducción en el mes de julio, pues tendría que haber un real decreto que restituyera la situación de Canarias. Señorías, se trata de los derechos de nuestros canarios, se trata de nuestro diferencial fiscal. Yo creo que, o nosotros creemos desde Coalición Canaria PNC, desde el Grupo Nacionalista, que no se puede permitir que un real decreto atropelle una situación en la que se había venido trabajando durante muchísimos años, que en Canarias exista una industria audiovisual, que se le dé seguridad jurídica. Se ha trabajado muchísimo durante muchos años para que existiera esta industria, para que no solamente vinieran producciones audiovisuales, sino que además se instalara toda una industria audiovisual que da trabajo y trabajo de valor a muchísima gente. Y ahora, más que nunca, en una situación de crisis, creemos que no podemos perder esos derechos, ese diferencial fiscal. Creo que se empieza a desmontar el régimen económico y fiscal si aceptamos que esto ocurra. Por eso creemos que debemos ser tajantes en este Parlamento y apelamos a la unanimidad. Por eso admitimos en la enmienda de sustitución, no solamente porque mejora nuestro texto, sino porque creemos que es fundamental que haya unanimidad para que de forma tajante, como decía, nos dirijamos al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España para que se vuelva a colocar a Canarias en el lugar que tenía respecto a las producciones audiovisuales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Hay una enmienda conjunta de varios grupos parlamentarios. Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz, en este caso, de la agrupación socialista Húmeda.
Gracias, señor presidente. Bueno, intentaré ser lo más breve posible, pero creo que después del debate del anterior punto del pleno, cualquier debate ahora, pues queda mucho más deslucido, porque creo que estamos ante un hito pues histórico para Canarias, por el cual desde nuestro grupo también nos alegramos. Por supuesto, quisiera empezar pues agradeciendo a la señora Dávila pues esta proposición no de ley, que creo que es muy acertada, que nos ha traído hoy aquí. De hecho, también quiero agradecerle que haya aceptado las enmiendas de los grupos que apoyamos al pacto. Por supuesto, el voto de la agrupación socialista Gomera va a ser a favor. Por supuesto, también saludar al viceconsejero de Cultura y seguirle deseando lo mejor en su tarea. Obviamente, gran parte de esta tarea de atraer pues esas producciones audiovisuales a Canarias recaen también en su trabajo. Creo que es importante mantener ese diferencial fiscal del que disfrutaba Canarias. Es obvio que nos urge, es urgente que así sea, restablecer ese pues diferencial que teníamos antes de la aprobación de este decreto, que podamos llegar pues a esos 18 millones en Canarias, después de pues incrementar en un 80% el límite de los 10 millones establecidos para el conjunto del Estado. Creemos que puede también jugar un papel bastante importante la producción, la industria audiovisual en Canarias para la diversificación económica, y por tanto creo que tenemos que seguir poniendo todos los esfuerzos posibles en atraer a las producciones audiovisuales a nuestro archipiélago. Nuestro archipiélago, obviamente, aparte de esas pues virtudes fiscales que queremos que tenga, ese diferenciamiento fiscal, pues obviamente también es prácticamente un plató de cine por nuestra diversidad de paisajes, también por nuestra cultura, nuestro clima también, que es envidiable, que también pues permite al aire libre grabar muchísimas más horas al año. Y obviamente reiterar el voto a favor de la agrupación socialista Gomera y agradecer pues tanto el trabajo que ha hecho también el señor Marrero junto con la viceconsejería de Cultura para trabajar en estas enmiendas, y y decirle que esperemos que cuanto antes se corrija esta situación y sigamos teniendo pues una producción audiovisual en Canarias al nivel que nos merecemos. Muchas gracias.
Muchas gracias al portavoz del Grupo Parlamentario del Grupo Socialista Gomera, señor Ramos Chinea. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Marrero. Señor Marrero, adelante, perdone. Gracias, adelante.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor viceconsejero de Cultura y Patrimonio y estimado amigo Juan Márquez. Agradecerle al Grupo Nacionalista Canario el traer este asunto, porque creo que es importante para la cultura y de manera especial para el sector audiovisual en Canarias, esa industria naciente pero potente, el que de alguna forma hacernos entender a veces que no siempre se entienden las peculiaridades canarias desde la lejanía. Está claro, hay que explicarlas con ocasiones. Y eso, aunque parezca una copia del discurso nacionalista con frecuencia, sí lo he percibido en algunos momentos cuando hay que explicar en alguna ocasión a los compañeros y compañeras algunas de las peculiaridades que no se entienden totalmente. Está claro que el sector audiovisual en Canarias implica desarrollo estratégico para las islas, implica también inversión, contratación, diversificación de nuestra economía, es decir, tiene una serie de implicaciones. Y como dato les puedo decir, por ejemplo, que la atracción de inversiones en materia audiovisual en el año 2018 para Canarias fue de 60 millones de euros y en el año 2019 de 55 millones de euros, es decir, una importante cantidad de atracción de inversiones en Canarias debido, entre otras cosas, también no solo a que seamos ese plató y esas facilidades y el tener una industria que coopera, sino también a los incentivos fiscales. Está claro que eso es el principal atractivo. Y en eso tenemos que ser competitivos. Y ser competitivo no quiere decir que lo seamos con Almería, por decir algo, que podía ser un lugar donde de alguna forma fuera así. No, es que con quienes nosotros competimos son con Malta, con Canadá, con Nueva Zelanda, con otros lugares. Esa es nuestra competencia. Y eso es lo que a veces hay que explicar en otros sitios para que lo entiendan perfectamente y que no es una cuestión de que le estamos quitando a otros lugares o no del Estado. Por tanto, digamos que ese mantener en 5,4 millones el máximo de deducciones que había, pues es inconcebible cuando se ha pasado a 10 a nivel de la península de manera especial. Por tanto, es trasladarle el apoyo del Parlamento a peticiones que habíamos ido haciendo particularmente, pero que todavía no se han terminado de tramitar, y decir que efectivamente nosotros no presentamos enmiendas porque somos socios de gobierno del Estado y negociamos con nuestros socios a posteriori cómo termine esa ley. Por tanto, no necesitamos el presentar las enmiendas para tener esa negociación interna dentro del gobierno y cumplimentar y darle salida a esta situación. Por tanto, simplemente plantear que darle las gracias también por habernos puesto de acuerdo en lo que es la enmienda transaccional para llevar la voz única del Parlamento al respecto y añadir algunos datos que yo creo que son importantes, que es que, por ejemplo, casi 600 personas y mayoritariamente jóvenes trabajan en Canarias en la industria. Tenemos centros de formación profesional, 3 centros donde se dan especialidades audiovisuales. Hay un Instituto Canario de Cine. Hay 2 universidades privadas donde algo se da al respecto. Está la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con ese experto en cuestión de videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, de alguna forma hay sustrato, hay un entramado ya que se está creando. Y ahí en torno crecieron entre el año 17 y el 18, se creció en Canarias en 64 empresas más establecidas en la zona SEC. Pues muchas de ellas, hay unas 30 y tantas empresas establecidas dentro de la zona C en este tiempo, ¿no? Por tanto, hay una 20 de productoras, de televisiones, de agrupaciones internacionales, incluso nacionales e internacionales, que están establecidas o que han venido en este tiempo por aquí y han tenido relación con Canarias. Aunque lo que conozcamos, me dé un momento más, señor presidente. Aunque lo que conozcamos sea efectivamente la cuestión últimamente de la serie Hierro, que le ha dado una gran preponderancia, sin embargo, son muchas más. Y hay una cuestión que no me gustaría terminar sin plantearla. Es decir, atraer empresas para que inviertan en Canarias, que dejan bastante riqueza en Canarias, no es solo lo que pretendemos. Desde nuestro grupo lo que nos planteamos es que se cree una industria audiovisual en Canarias, que la lidere la radio televisión canaria como lo hace la gallega o como lo hace la vasca, que son importantes y que crea tejido, y fundamentalmente contar historias a través de los medios audiovisuales que se ha inventado a lo largo del siglo XX y que crea el imaginario de los estados y de la cohesión interna de las sociedades. Nosotros tenemos en Canarias muchas historias que contar. Por tanto, propiciar que también la gente en Canarias pueda participar de esos beneficios y crear nuestras propias historias. Muchas gracias.
Turno para el Grupo Parlamentario Nueva Canaria. Señora González.
Gracias, presidente. Señorías, decirle, señora Dávila, que no podemos estar más de acuerdo con el contenido de esta proposición no de ley. De hecho, desde Nueva Canarias también tenemos registrada una PNL en este mismo sentido de esta que hoy estamos debatiendo. Y también decirle que le agradezco en nombre propio y en el de mi formación política, de mi grupo político de Nueva Canaria, que haya apoyado la enmienda que le hemos presentado. Y es que la deducción por inversiones en producciones cinematográficas establecida en nuestro REF ha permitido que la producción cinematográfica se haya convertido en una actividad estratégica en Canarias con un claro potencial para la creación de empleo y para la promoción internacional de la economía canaria. Hasta hace un año, cualquier reforma legal que supusiera una alteración de los porcentajes y de los límites de una deducción por inversión a nivel estatal conllevaba en paralelo la adaptación para Canarias, dando cumplimiento al REF. Pero en mayo del año pasado, el Gobierno de España modificó mediante el Real Decreto la ley del impuesto de sociedades para incrementar el porcentaje y los límites de deducción por inversión cinematográfica hasta 10 millones de euros. Sin embargo, no hizo lo mismo en la disposición adicional decimocuarta del REF y los 5,4 millones que tendrían que haber pasado de esa cantidad a 18 millones de euros, lo que permitiría mantener nuestro diferencial fiscal. Y el resultado de todo esto ha sido que por primera vez una deducción por inversiones es más favorable para gastos realizados en territorio peninsular y Baleares que para gastos en Canarias, como consecuencia que la inversión cinematográfica en Canarias y se desvía a actividades en otros territorios. Un año después de esta modificación efectuada a nivel estatal, la totalidad de las iniciativas y solicitudes al Ministerio de Hacienda por parte de la Consejería de Hacienda, del vicepresidente del Gobierno, para dar solución a esta anómala y lesiva situación han resultado de momento infructuosas. Pero no solo eso, de hecho, Nueva Canarias, como bien ha dicho usted, igual Coalición Canaria, ha presentado dos enmiendas en el Congreso de los Diputados, una a la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto Ley 17-20, pero como quiera que ese trámite estaba paralizado, pues volvimos a presentar esa misma enmienda el 25 de febrero del 21 al proyecto de ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético y en materia tributaria, por considerar que su tramitación pudiera ser más rápido, pero tampoco se ha avanzado en su tramitación, con lo que he visto lo visto y que estamos, además, para más inri, a escasos dos meses del plazo de presentación del impuesto de sociedades, entendemos necesario, y de ahí la enmienda que hemos presentado, que de forma urgente se tramite a través de un decreto ley o de cualquier otra norma con rango de ley la actualización de la disposición adicional decimocuarta de la ley de modificación del REF, incrementando en un 80% el límite de los 10 millones de euros establecido para el conjunto del Estado en la ley de impuestos de sociedades, con lo cual hasta 18 millones de euros para Canarias, con el objeto de mantener el diferencial fiscal que en nuestro REF obliga. Y de no producirse, además, tal normativa, tal norma con rango de ley, como dijo ayer el portavoz de Nueva Canarias, desde Nueva Canarias estamos dispuestos a consensuar con todos los grupos del arco parlamentaria para que desde Canarias el Parlamento eleve al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa a este respecto.
Muchas gracias, señora González. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista Canario. Señora Brante. Adelante.
Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Señorías, no cabe duda que la aprobación del Real Decreto Ley 17/2020 de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, ha tenido consecuencias muy positivas para el sector audiovisual español al elevar de 3 a 10 millones el importe máximo de las deducciones por inversiones y gastos realizados en territorio español. Pero este gesto positivo ha tenido implicaciones contraproducentes para este sector en Canarias, puesto que nuestro régimen económico y fiscal establece un importe máximo para las deducciones de 5,4 millones de euros. Por tanto, al no producirse una modificación de este importe fijado para las inversiones y gastos audiovisuales en Canarias, desde mayo del 2020 se ha estado produciendo un perjuicio claro a la industria audiovisual canaria y a la posibilidad de que nuestro archipiélago pueda seguir atrayendo inversiones y gastos de producciones españolas o extranjeras. De ahí que este problema evidente supone un claro deterioro para uno de los escasos sectores de actividad con los que Canarias estaba diversificando su tejido económico. Por todo ello, compartimos sin fisuras el argumento contemplado en la PNL sobre la necesidad de revisar al alza el importe máximo de deducción fijado en nuestro régimen económico y fiscal. Sin embargo, en la PNL se hace referencia a una controversia jurídica derivada de las dudas que plantea la aplicación o no del artículo 94 de la Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias, que a nuestro juicio no existe. Y fruto de ello, hemos presentado una enmienda conjunta para dar más seguridad jurídica al compromiso de toda la Cámara de subir el importe máximo de deducción. Y esta enmienda, que repito, pretende llegar al mismo objetivo pero con mayor seguridad jurídica, se basa en la diferencia de conceptos que establece la propia ley. Tanto es así que el artículo 94 de la Ley 20/1991 establece que los conceptos tributarios que serán un 80% superiores en Canarias que en el resto del Estado son los tipos aplicables y la cuota líquida. Sin embargo, la disposición adicional 14ª de la Ley 19/1994 establece con absoluta claridad que el concepto tributario al que hace referencia es el importe de la deducción, para el cual se establece una cuantía máxima. Por tanto, los conceptos tributarios a los que hace referencia ambos artículos y disposición adicional son diferentes. Por un lado, tipos aplicables y cuota líquida, y por otro, cuantía máxima para deducir. Por ello, de la aplicación del artículo 94 de la Ley 20/1991 no se puede derivar la actualización automática del importe máximo de la deducción. Analizado lo anterior, la postura del Grupo Parlamentario Socialista es rotunda y clara, y pasa porque el importe de deducción máxima en Canarias sea superior al estatal, en consonancia con la filosofía de nuestro régimen económico y fiscal, puesto que en caso contrario se perdería la ventaja de la que disfruta nuestro archipiélago. Por eso, hemos presentado una enmienda para dar más seguridad jurídica y conseguir el objetivo de no perder el diferencial fiscal que teníamos hasta mayo del 2020 con respecto al resto del territorio nacional. Y esta seguridad pasa por modificar la disposición adicional 14ª, ampliando el límite máximo a deducir hasta los 18 millones, pues aunque no podemos establecer un porcentaje con respecto al límite estatal desde el punto de vista jurídico-tributario, sí parece lógico que aspiremos a incrementar ese límite a la cantidad de 18 millones, pues en el histórico de dicha disposición adicional siempre hemos tenido un diferencial con respecto al estatal de una cantidad fija superior en un 80%. Por tanto, lo que parece estar legitimado es que Canarias inste al Gobierno de España y a las Cortes Generales para que actualice el importe máximo de deducción a las inversiones y gastos audiovisuales en la disposición adicional 14ª de la Ley 19/1994, no solo hasta los 10 millones, sino hasta un importe que sea superior, en concreto, a dicha cuantía de 18 millones, cantidad que garantiza que Canarias no pierda diferencial fiscal con el resto de España en esta materia. Y, por supuesto, todo nuestro respaldo a las gestiones que nos consta que está realizando el Gobierno de Canarias, encabezadas por nuestro presidente, para conseguir este objetivo. Y agradecerle, señora Dávila, que haya aceptado estas enmiendas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Brante. Señora Dávila, entiendo que están las enmiendas aceptadas, por lo tanto, continuamos con el debate. ¿Tiene la palabra el Grupo Mixto, señor Espino? Adelante.
Gracias, presidente. Señorías, todos estamos de acuerdo, según lo expuesto por los diferentes grupos, en la necesidad de recuperar el diferencial fiscal, las mejores bonificaciones para las producciones cinematográficas en Canarias, que quedó eliminado con el Real Decreto que se aprobó hace un año por parte del Gobierno de España para impulsar la industria audiovisual de todo el país. Esto se produjo hace un año. Y esta proposición no de ley es la constatación, primero, de que una vez más el Gobierno de España, en este caso el Partido Socialista y Unidas Podemos, no ha respetado nuestro REF y no ha respetado nuestra singularidad en materia fiscal. Eso para empezar. Y segundo, es la demostración de la incapacidad del Partido Socialista Canario y de Unidas Podemos en Canarias de hacerle entender a sus partidos a nivel nacional que esto había que corregirlo, porque esto pasó hace un año. Y es la demostración de la incapacidad del vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda de resolver esta cuestión. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, consideramos justa y necesaria porque es un impulso más. Pero lo que viene a demostrar es que ustedes, señores del Gobierno, llevan un año sin resolver este problema y esta cuestión. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, señora Espino. Turno para el Grupo Parlamentario Popular, don Carlos Ester.
Gracias, presidente.
Adelante.
Señoría, el Partido Popular también va a sumarse a votar a favor de esta proposición no de ley. Y en primer lugar porque fue el Partido Popular, en la época del señor Rajoy, quien, bueno, pues abrió ese frasco de las esencias para poder ayudar a incentivar esas producciones, también esos incentivos fiscales para respaldar las producciones cinematográficas y de las cuales Canarias, pues en los últimos años se ha, bueno, pues beneficiado mucho. Canarias lleva siendo hace tiempo ya un lugar idóneo para rodar todo tipo de películas de primer nivel, como La Guerra de las Galaxias y cualquier otro tipo de película de Hollywood que tanto éxito y tantas taquillas tienen. Y esos incentivos fiscales son los que han traído a esas personas aquí, a esos productores, a producirlo. Solamente en 2018 hubo 71 producciones que dejaron más de 60 millones de euros en nuestra tierra y crearon más de 2.000 empleos directos. En 2019, en esta isla, hubo más de 151 rodajes. Por lo tanto, es un gran motor de la economía y del empleo para nuestra sociedad. Es una pena que, con esta ley 17/2020, el Gobierno de España vuelva a olvidarse otra vez de Canarias, porque al final en todo se olvida a Canarias. Cualquier tema que hoy en día pongamos sobre la mesa, el señor Sánchez tiene olvidado a Canarias. Y esto es otra llamada de atención que tenemos que hacer para que Canarias cuente en la mesa del Gobierno de España, porque, por lo visto, no cuenta absolutamente nada. Y esto es la muestra para muestra un botón. Por lo tanto, nosotros entendemos también, señora Dávila, que se debe modificar ese primer párrafo de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/94, eliminando esa limitación en la deducción por inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o documentales por ese importe fijo de 5,4 millones cuando se trate de producciones realizadas en Canarias y que prevalezca el porcentaje del artículo 94 que daría lugar a que estos 5,4 millones de euros cumplan ese diferencial fiscal subiendo hasta 18 millones de euros. Por eso necesitamos y creemos que es indispensable hacer esto porque entendemos que Canarias debe posicionarse de nuevo como referente en el mundo cinematográfico a nivel mundial.
Gracias, don Carlos. Seríamos finalizado el debate. Vamos, señorías, con la votación de la proposición de ley. Vamos adelante. Muchas gracias, señoría. Ocupen su escaño. Muchas gracias, señoría. Silencio, por favor. Perdón. ¿Que alguien me quite la campana? Muchas gracias a los servicios. Disculpen. Señorías, vamos a votar. Señorías, votamos. ¿Votos a favor? ¿En contra? Y abstención. Votamos, señorías. Gracias, señorías. 64 votos emitidos, 64 votos en contra, perdón, 64, sin ningún voto en contra, ninguna abstención, 64 votos a favor, queda aprobada por unanimidad. Continuamos, señorías, con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias sobre la liberalización de las patentes de las vacunas COVID-19 para su acceso universal. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Adelante, señora del Río.
Buenas tardes de nuevo a todas y a todos. La verdad que estamos todavía un poquito emocionados de lo que acabamos de vivir y lo tenemos aquí como muy presente. Si bien lo que hemos conseguido esta tarde creo que de verdad es un hito histórico del cual nos podemos alegrar, hay otras conquistas sociales y otros derechos por los cuales también debemos de trabajar. Y de eso trata esta proposición no de ley. Trata del derecho a la salud, y del derecho a la salud no solamente para la gente de nuestra tierra. Me encanta una parte del himno de Andalucía, de Blas Infante, que dice «Viva Andalucía libre, España y la humanidad». Siempre me hizo mucha gracia, dije «¿Por qué el himno de una nación?», pero que dice «Andalucía solo no, España también». Y después dice «Hombre, ¿y el resto de los países?». Pues la humanidad, me parece que simboliza mucho el espíritu de lo que ahora queremos hacer aquí. Queremos curarnos del COVID, queremos vacunas para toda la población canaria, que está llevando bastante buen ritmo, porque es necesario, porque queremos recuperar la vida normal, porque queremos que vuelva a venir el turismo, porque queremos que la gente que está en ERTE, en ERE, tengan trabajo. Y para eso necesitamos de la salud. Pero no basta solo la salud que podamos tener en Canarias. Ni siquiera basta la salud que tengamos solamente en España, que nos puede hacer como una especie de burbuja y que a lo mejor sí conseguir que nos pongan en el semáforo verde y que venga el turismo británico. Estamos ante una pandemia de una gran magnitud. Llevan muertos más de 3 millones de personas. Es una cifra bastante alarmante. Y siguen. Y el virus sigue mutando y hay nuevas cepas. Y puede ocurrir, y es a lo que apela el fondo de esta proposición de ley, para de esto, puede ocurrir que quienes manejamos las vacunas, ese porcentaje de países pequeños que tenemos el 70% de ellas, puede ocurrir que cuando vacunemos a toda nuestra población tengamos unas cepas diferentes para las que no estemos vacunados y sea volver a empezar. Nos estamos arriesgando mucho y por eso esta proposición no de ley lo que pretende es salvar para salvarnos. pensar en las, ya no solamente por razones humanitarias, que por supuesto y podríamos hacer un discurso desde esa perspectiva, desde ese punto de vista de la importancia que es de que nadie muera por algo que ya tenemos la posibilidad de una vacuna y que se pueda prevenir. No hablamos ya ni siquiera de eso, que es bastante importante y que podríamos desarrollar todo un discurso. Hablamos del futuro de la humanidad tal como lo entendemos. Hablamos de economía, hablamos de turismo, hablamos de que los virus no tienen fronteras. Nosotros podemos poner fronteras todas las que queramos, pero los virus van a seguir viajando, como de hecho ya han viajado, y siguen mutando si no los paramos a todo el mundo. Hablamos de la necesidad de actuar, ya no tanto solo, insisto, por generosidad o por solidaridad, sino por sentido común y por sentido de la responsabilidad. Y hablamos de que de este virus, de esta pandemia, o nos curamos todos o no se cura nadie. Y esto es un riesgo. Y es un riesgo que no lo digo yo, que puedo ser, ni lo dice la gente de mi partido, de Sí Podemos, que dirán, claro, como ellos son de izquierda y están con los comunistas y tienen esas relaciones, pues quizás están pensando en esto de, oye, nacionalizar patentes para que quitárselas de las manos de los privados para que sean públicas, porque claro, ese es nuestro ADN. No, de verdad que no va de eso. No va de que no es una cuestión ideológica y además no estamos pidiendo, entendemos cómo funcionan las democracias y que funcionan por las mayorías. No decimos que todas las patentes, ya nos gustaría, si tuviésemos mayoría de que las patentes fuesen todas nacionalizadas, ya que nos gustaría toda la medicina, pero no es eso lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es que en este momento puntual, histórico, concreto, se liberen las patentes en este momento temporalmente para que en todos los países que tengan capacidad de producirlas, con todas las garantías, no decimos a lo loco ni en cualquier país ni de cualquier manera, pero por ejemplo sabemos cómo la India es un país además productor de vacunas, si tiene capacidad, tiene industria. China, imagínense si se pone a hacer vacunas, les llega, hablábamos antes de China, llega al último rincón de la última aldea del país africano, porque venden sus productos en todos los sitios. Es decir, hablamos de eso, de esa capacidad. Y eso es lo que vamos a pedir. Podríamos, la exposición de motivos está más desarrollada, quien tenga interés puede leerla, hay argumentos de sobra y tampoco sospechosos como el presidente de los Estados Unidos, que digo yo que no será sospechoso de ser ni comunista ni próximo, ni nada que se le parezca. Es decir, estamos hablando de gente con mucho fundamento, estamos hablando de el Parlamento Europeo, donde ya una mayoría de parlamentarios han votado a favor de estas medidas, no están del todo convencidos, la Comisión Europea aún tiene que tomar una posición, y hablamos de que queremos que en Canarias haya, porque la hay, porque ya hemos demostrado que tenemos voz propia, lo hemos demostrado con la ley que acabamos de aprobar, y también sobre el tema de las patentes y de las vacunas, tenemos voz propia y capacidad de incidir, tenemos la capacidad de instar al Gobierno del Estado para que a su vez este, porque no depende solo de nosotros, inste al de Europa para que esas patentes de las vacunas se liberen, que por cierto no es ningún drama económico porque ya han sacado de sobra los beneficios que podían sacar y más en este tiempo, para que lleguen cuanto antes a los máximos países posibles, se distribuyan a los máximos países. ¿Por qué? Pues porque queremos salvarnos nosotros, y nuestra salvación pasa por salvar el resto de la humanidad. Y eso es lo que pedimos, que finalmente sea el Parlamento Europeo, junto con Estados Unidos, junto con los grandes países, los que se posicionen. Y como Canarias tiene capacidad de incidir y capacidad de opinar y capacidad de pedir, ya nos consta que lo ha hecho el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y que hace unos días, no sé si ayer o antes de ayer, en el País Vasco también. En fin, nosotros llevamos tiempo hablándolo, igual llegamos un poco tarde, seamos la tercera comunidad, pero seamos también, con voz propia, quienes instemos para que se hagan las cosas como creemos que se deben de hacer. Esta proposición de ley tiene varias enmiendas, algunas van de otra cosa casi, ya lo saben, y hay una que sí le vamos a aceptar al grupo de Ciudadanos. Yo creo que la de Coalición Canaria no la aceptamos porque realmente plantea unas garantías que nosotros ya damos por hechas. Si esto no se va a hacer a lo loco, esto se hace, o sea, estamos hablando de personas con tanta relevancia como la presidenta de la Organización Mundial de la Salud y de organizaciones importantes a nivel gubernamental. No es ninguna locura. Pedimos algo muy razonable, más transparencia. Les leo los tres puntos que pedimos. Esto para los que esta comisión no la hayan leído, sepan de qué vamos y de qué va la enmienda. La proposición de ley pide exactamente instar al Gobierno de Canarias a mantener una posición y acción política favorable a la liberalización
temporal de las patentes de las vacunas anti-COVID-19. Instar al Gobierno de Canarias a instar a su vez al Gobierno del Estado a exigir en el seno de la Unión Europea que, sin exclusión de otras medidas que se consideren oportunas para el mismo fin, se liberen las patentes de las vacunas anti-COVID-19 mientras dure la pandemia, con el objetivo de facilitar la producción y distribución de estas vacunas por parte de los Estados dentro y fuera de la Unión Europea. Y el tercero, instar al Gobierno de Canarias a instar a su vez al Gobierno del Estado a exigir en el seno de la Unión Europea la adquisición de las vacunas disponibles que cuenten con eficiencia y las valoraciones pertinentes con el objetivo de salvar el mayor número de vidas posible y de esta manera evitar que la enfermedad se convierta en endémica en algunos países. Son muy sencillas, es suave, lo que queremos está muy claro y yo creo que vale la pena.
Gracias, señora del Río. Turno para los grupos enmendantes. Grupo mixto, señor Hernández de la Puente. Adelante.
Gracias, señora presidenta. En las últimas semanas se ha reavivado el debate sobre la necesidad de suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19 o la mal llamada liberalización de patentes de las mismas. Esta petición, respaldada por cargos públicos, organizaciones y países en desarrollo, se deriva de los datos de que actualmente el 16% de la población mundial está acaparando en torno al 60% de las vacunas contra el coronavirus que se han adquirido o fabricado hasta la fecha. Por tanto, se concluye que los países industrializados están haciendo en la gran mayoría de dosis, dejando a los países que no pueden permitirse pagar unos precios tan altos por unas dosis lejos del objetivo de vacunación. Además, varios economistas de la órbita de la izquierda, que escriben habitualmente en el The Economist, sobre la necesidad de llevar a cabo esta suspensión de patentes, y el Gobierno de España cambió por primera vez de criterio y se mostró favorable a esta medida, como venían pidiendo desde Podemos y sus socios nacionalistas. Sin embargo, lo cierto es que la realidad es mucho más compleja y que una de las razones de la escasez de vacunas contra la COVID-19 es la dificultad que encierra su fabricación. No obstante, en este contexto, el sector farmacéutico ha demostrado su voluntad de colaboración para aumentar las capacidades de fabricación en todo el mundo. En definitiva, el problema de la fabricación y suministro de las vacunas contra la COVID-19 no tiene que ver con la asistencia de los derechos de propiedad intelectual, que son esenciales para poder fomentar la innovación por parte del sector farmacéutico. Más bien, esos problemas de fabricación y suministros vienen por la dificultad del proceso, la escasez de materias primas, la disponibilidad de plantas de fabricación suficientemente preparadas para un proceso tan complicado. Las medidas proteccionistas de India, de Estados Unidos o del Reino Unido, que sí cuentan con gran capacidad de fabricación de vacunas, y las diferencias en la capacidad de los países de poner en marcha cadenas de distribución de las vacunas y campañas de inmunización. De Ciudadanos hemos defendido siempre la necesidad de reconocer los esfuerzos de las empresas innovadoras, puesto que innovar requiere asumir riesgos, pero también implica poder obtener beneficios si esta innovación da como resultado una solución que tiene un hueco en el mercado. Por ello, es tan importante para nosotros respetar los derechos de propiedad intelectual, que son el ejemplo mismo del reconocimiento de esos esfuerzos, y la suspensión de estos derechos solo puede contemplarse en situaciones muy excepcionales y cuando no haya otra solución menos lesiva disponible. Igualmente, siempre hemos defendido la necesidad de eliminar las barreras al comercio libre, basado en las reglas, puesto que las medidas proteccionistas son insolidarias y, además, acaban perjudicando los objetivos de inmunización de todo el mundo. Solo cuando todos los países hayan adquirido la inmunidad de grupo podremos recuperar nuestra libertad de movilidad de forma completa. Por lo que defendemos la eliminación de estas prohibiciones a la exportación, como ya ha hecho la Unión Europea, para asegurar que la inmunización avanza de forma decidida en todo el mundo. Además, desde Ciudadanos hemos propuesto que la vacuna contra la COVID sea un bien público global, es decir, que sea distribuida de forma gratuita en todo el mundo, asegurando así que todos los ciudadanos puedan acceder a la vacuna sin importar su origen socioeconómico. Por ello, creemos que la iniciativa como COVAX, mediante la cual varios países donan a los países menos desarrollados, son la mejor forma de cumplir con este carácter de bien público global, puesto que evitamos los problemas de fabricación y de suministro que corren a cargo de los países industrializados. Y únicamente puede haber problemas de distribución y puesta en marcha de las campañas, aunque los profesionales de la cooperación española, las ONG y otras organizaciones que realizan cooperación para el desarrollo tienen experiencia en estos ámbitos. En definitiva, señoría, nuestra enmienda de adición a la del grupo proponente es que apostamos por reforzar los mecanismos multilaterales como el COVAX o Gavi, en el que los países industrializados donan dosis sobrantes y no olvidemos la Unión Europea ya ha contratado suficientes dosis para vacunar a toda su población, incluso dos veces con la pauta completa. Gracias, presidenta. Por lo tanto, hay espacio para donar dosis sobrantes a los países que más lo necesitan o que tienen más dificultades para poder acceder. Me gustaría solicitarle y agradecer, que entiendo que ha admitido la enmienda que ha presentado el Grupo Ciudadano, me gustaría solicitar a la proponente el poder realizar votación por separado de los puntos 1 y 2 y en otro bloque el punto 3 y 4. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Turno para el Grupo Enmendante Popular, señor Ponce. Adelante.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, el debate evidentemente está sobre la mesa. No hay suficientes vacunas y las que hay no llegan a todos los países. La solución parece sencilla, liberarlas. En este sentido, estamos de acuerdo en la profundidad en lo que ha comentado el grupo proponente. No hay vacunas para el mundo entero y la solución tiene que ser global. Además, Canarias es una comunidad autónoma que tiene a su lado el continente africano y tenemos que tener eso muy presente porque sin una inmunidad global esta pandemia no se va a terminar. En este sentido, en relación a lo comentado el compañero de Ciudadanos con el que estamos de acuerdo, debemos de profundizar en el problema más allá o no si el debate es las patentes o no. Estamos teniendo en cuenta que estamos hablando de unas vacunas nuevas de muy alta complejidad de ARN mensajero y solo hay 15 plantas en el mundo que están capacitadas para fabricarla. Para su fabricación se necesitan 280 materiales, 86 proveedores de 19 países diferentes. Y encima su mantenimiento en congeladores a menos 70 grados. Por tanto, cualquier laboratorio no está preparado para producir estas vacunas con seguridad. Si hay algo que es indiscutible es la necesidad de una vacunación global para el control de la pandemia, como hemos dicho. Con todo ello, parece razonable, en principio, que pudiéramos pedir la liberalización de las patentes, ya que podría ser una solución y se entiende las críticas de buena fe por parte del ciudadano que ve cómo hay países que tienen un alto nivel de vacunación y otros que van con mucho retraso. Pero estamos hablando de un problema que va más allá. No es tan simple como para centrarlo solo desde nuestro punto de vista en las patentes. Al contrario, los acuerdos alcanzados por las farmacéuticas implican transferencia de tecnología, está por escrito, para la producción, lo cual no podría hacerse sin un marco claro de propiedad industrial. El propio Comité Bioética de la UNESCO ha hecho un llamamiento. Los derechos de propiedad protegen algunas libertades fundamentales, como son la libertad de investigación y el derecho a la propiedad intelectual. Además, el rápido desarrollo de la vacuna no hubiera sido posible, no nos confundamos, sin estas patentes y sin este derecho a la investigación. Por tanto, hay que buscar un equilibrio, buscando soluciones con convenios internacionales que no acaban solamente en liberalizar las patentes. Pensemos en otros muchos fármacos, fármacos contra el cáncer, fármacos contra enfermedades crónicas, etcétera. Por tanto, con el mayor ánimo constructivo del Partido Popular, y además nuestra posición se ha hecho también a nivel del Parlamento español y en Europa, hemos presentado unas enmiendas que sé que no van a ser aceptadas, pero básicamente la idea que nosotros proponemos es que para que las vacunas lleguen a todo el mundo es necesario que se acelere su producción para alcanzar la inmunidad lo antes posible. Por otro lado, también estamos de acuerdo con todos los sistemas de transparencia en la adquisición de las vacunas y en el reparto de las mismas. Miren lo que ha ocurrido con la vacuna de Astra, ¿no? Tanta confusión que se ha generado con el tema de sus efectos secundarios. Creemos necesario mejorar el sistema COVAX para que las vacunas lleguen lo más rápido posible y en ese sentido estamos de acuerdo con la enmienda que ha presentado Ciudadanos que va a ser aceptada. Con respecto a todo lo que es la investigación, el desarrollo, debemos de aprender de esta pandemia que esto tiene que ser prioritario. En España no tenemos vacuna porque tenemos un pobre desarrollo en investigación en I+D+I. De hecho, el Partido Popular propone, y lo ha hecho en el Parlamento español, la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública y a nivel europeo de una Unión Europea en cuanto a materia de salud y de pandemia. Sí que estamos de acuerdo. Sí que estamos de acuerdo con el punto número 3 de la enmienda del Grupo de Podemos, que habla de intentar añadir el resto de vacunas siempre y cuando se cumplan los criterios de calidad y de efectividad. En este sentido, por tanto, y en resumen, liberar las patentes del Partido Popular no creemos que sea la solución al problema. Somos más partidarios de buscar acuerdos con los investigadores, con una mayor accesibilidad a las vacunas para los países más desfavorecidos, ya que debemos ser realistas ante la falta de plantas de fabricación de estas vacunas y, por lo tanto, de una posible, seguridad de las mismas. En ese sentido, nos sumamos a lo que comenta Ciudadanos en cuanto a poder votar por separado los puntos 3 y 4 con los que estamos de acuerdo frente al 1 y el 2. Muchas gracias.
Gracias, señor Ponce. Turno para el grupo enmendante del Grupo Nacionalista Canario. Señor Estebanes. Adelante.
Gracias, señora presidenta. En esta PNL es, a mi modo de ver, una prolongación de la comparecencia que sobre este mismo tema tuvimos hace exactamente un mes y donde creo que quedó perfectamente definido nuestro posicionamiento político, incluso cuando algún otro partido, socio suyo, por cierto, que está acostumbrándose demasiado a decirnos a los demás lo que debemos o no debemos tratar en el Parlamento, lo calificó de estéril e inerte, ¿se acuerda, no? Bien, señalaba entonces y le reitero ahora las razones, los datos, los argumentos objetivos por lo que un mundo más solidario no solo es mejor, no solo es posible, sino que resulta imprescindible para la supervivencia común, de manera que incluso por motivos egoístas se hace necesario elaborar y desarrollar una estrategia de distribución global de la vacunación. Porque, no nos engañemos, podrán existir grupos burbuja. Lo que no van a existir son estados burbuja en este mundo globalizado. Por lo tanto, además, añadiré que debería hacerse sin grandes diferencias temporales o correremos el riesgo de que las variantes de las vacunas vayan por delante de la capacidad de inmunización de las mismas. Y una vez más, es Europa quien debe ponerse al frente, porque lo hace Europa o no lo hará nadie. Esa es la responsabilidad del liderazgo. Del liderazgo, no hablo de liderazgo económico, hablo de liderazgo moral, hablo de liderazgo social, hablo de liderazgo democrático, hablo del liderazgo de esa Europa que algunos tanto denostan hasta que llegue el momento que hay que tirar de ella. Y nos vemos reflejados, porque Europa somos nosotros, cada uno de nosotros. Dicho lo cual, también señalaré lo mismo que dije en la anterior ocasión. La delgada línea que separa en muchas ocasiones el realismo de la demagogia a la hora de afrontar un problema. Y la diferencia no está en el objetivo, sino en el método. No está en la meta, sino en el camino que elegimos para llegar a esa meta. Y de ahí que esta PNL, como en aquella comparecencia, es nada más, pero tampoco nada menos, que una declaración de intenciones desde el punto de vista político. Que, por cierto, quizás llegue tarde, porque si se hubiera puesto en marcha hace 3, 4 o 5 meses, sí tendríamos la garantía de que no ralentizaría el procedimiento. Así, la exposición de motivos que usted presenta contiene alguna valoración de intenciones con esa especie de doping hiperideologizado que es marca de la casa y que, bueno, es una diferencia que usted y yo reconoceremos que siempre habrá en nuestras posiciones, pero no solo no aportan nada, sino que siembran cierta confusión cuando reconocen que las negociaciones con la Unión Europea han sido, creo que ha dicho, mal y con poca transparencia. Y mandamos un mensaje a la ciudadanía, al menos equívoco, porque nos parece que Europa son, pues no se sabe quién, unos marcianos que conservan sus propios intereses y no los de los demás. Miren, Europa somos todos, como he dicho antes. Entre ellos, quien manda en Europa son los gobiernos de las naciones europeas. Y si no recuerdo mal, quien está en el Gobierno de España es el Partido Socialista y Podemos. Luego tendrá por lo menos la parte alícuota de responsabilidad de los errores que se hayan podido cometer, y no un tercero, porque a veces nos parece que son esos marcianos que son o torpes o malvados según nos interese en cada explicación. O cuando afirma que se han privatizado esas dosis y que una minoría de países son los que se han apropiado de la mayoría, mientras que el resto del mundo los ha de pagar hasta 2 veces y media más por su valor. Mire, no. El problema no es de precio, el problema es de producción. Precisamente los que más han inmunizado son los que más han pagado. No nos confundamos, porque erraremos en el objetivo que necesitamos. Si me permite un minuto más, señor presidente.
Sí, perdone, señor Estebanes. Díaz Estebanes, disculpe. Adelante.
Muchas gracias. Más allá de eso, y salvando incluso estos errores, estoy convencido de la buena voluntad del fondo de la intención de esta proposición. Incluso cuando existen errores conceptuados, no se trata de liberalizar, sino de liberar las vacunas. Es que liberalizar, que es lo que pone su punto primero, es exactamente lo contrario de liberar. Liberalizar es dejar fuera el posible intervencionismo y, por lo tanto, no me puedo creer que no acepte esa enmienda de Coalición Canaria. La segunda es en cuanto al método. A no confundir la expropiación, como bien le dije, que está contemplada en el Estado de Derecho, con la confiscación, que sería un sistema arbitrario. Y, por lo tanto, introducir ese sistema hablando del marco legal comunitario que garantice la contraprestación económica que determine como justiprecio y, si no se llega como acuerdo, hacerlo mediante la justicia. Espero y deseo que estas humildes aportaciones que solo pretenden mejorar el texto sean aceptadas. Que lo haga por el bien de Europa, por el bien del mundo.
Concluye, sí, concluye, señor Estebanes.
Mantener la fiabilidad y la credibilidad en nuestras acciones y nuestras declaraciones. Solo así Canarias podrá estar en el lado correcto de la historia. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Estebanes. Díaz Estebanes, disculpe. Tiene la palabra. Hemos terminado con las enmiendas. Por tanto, por parte de Sí Podemos Canarias, señora del Río, a efectos del posicionamiento sobre la enmienda, si es tan amable.
Aceptamos la enmienda Ciudadanos, aceptamos el punto 1 de la enmienda de Coalición Canaria y no aceptamos la del Grupo Popular. La 2 de Coalición Canaria no la aceptamos porque creemos que está recogida ya en nuestra propia aportación.
Muy bien. Creo que los servicios tienen clara la cuestión. Por lo tanto, continuamos, señorías, con el voto con la intervención correspondiente de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Bueno, el punto de vista o la opinión de la Agrupación Socialista Gomera yo creo que ya quedó definida hace varias semanas cuando en este mismo pleno pues debatíamos también sobre la necesidad de tomar medidas adicionales para que la campaña de vacunación a nivel estatal, europeo y mundial pues fuera más efectiva. Y nosotros decíamos que si era necesario, pues la liberalización de la patente de las vacunas pues debería hacerse, porque creemos que estamos ante una situación muy, muy complicada. Creo que todo el mundo debería tener acceso a esa vacuna. Si, como muy bien dijo la proponente, queremos evitar que sigan habiendo pues mutaciones de ese virus y, por lo tanto, se pueda complicar todo aún mucho más. Es verdad que si nos atenemos a la historia, cada vez que hablamos de la liberalización de las patentes de algunas vacunas, veíamos en el pasado, por ejemplo, en el caso del VIH, de la malaria o el ébola, pues se daban argumentos en contra de esa liberalización que podríamos entender que son totalmente razonables en circunstancias normales. Pero es que la situación es que no estamos ante una circunstancia normal, estamos ante una pandemia muy complicada. La realidad es que no sabemos si una vez que tengamos puesta esa pauta de las dos vacunas vamos a tener que seguir haciéndola anualmente. Por lo tanto, le veo todo el sentido a esa liberalización de la patente porque no sabemos cuándo va a ser el final de este virus. Por tanto, señora del Río, le felicito por la proposición no de ley. Tiene el voto a favor de la Agrupación Socialista Gomera y ojalá pues que podamos conseguirlo, que tengamos una opinión cohesionada y que pueda llegar a Europa y obviamente que sea una realidad esa liberalización y que las vacunas lleguen, a, como usted muy bien dijo, a cualquier rincón del mundo, hasta esa aldea más perdida a lo mejor del África profunda y que todo el mundo pues dejen de haber esos fallecidos que estamos teniendo y este virus sea una pesadilla dentro de poco. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Bien, vamos a ver, antes de continuar, creo que le falta la intervención de Nueva Canarias y del Grupo Socialista. Señora González, mientras viene al atril, simplemente decir que había una solicitud de votar por separado los puntos 1 y 2 y los puntos 3 y 4. Cuando le pregunté a la señora del Río sobre su posicionamiento sobre las enmiendas, se posicionó sobre las enmiendas, pero no sobre la posibilidad de la votación separada. Para que podamos proceder, sí, señora del Río, adelante.
Esta.
No hay problema. Muy bien. Muchas gracias, señora del Río. Señor Fernández Lapuente, correcto, ¿verdad? Bien. Señora González, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señora del Río, con respecto a este tema, pues poco más que decir que lo que ya le manifesté, pues en uno de los plenos del mes de abril, en comparecencia al consejero de Sanidad, a solicitud además de su grupo parlamentario. De hecho, en ese momento anunció usted la presentación de esta proposición no de ley. Ya le digo que el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria va a votar a favor de esta proposición no de ley, pero que junto a este anuncio, pues yo quiero trasladarle algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, decir que es importante destacar que la posición de la Unión Europea ya está definida, con lo que debatir hoy esta iniciativa, pues parece que no tiene mucho sentido. Tal es así que, como ve, si haberles instado siquiera desde Canarias a llevar a cabo, pues a tomar posición, ya la ha tomado, ya está definida, y está definida a la liberación de las patentes. En concreto, la Eurocámara ha pedido la derogación temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, equipos y tratamientos, y ha instado a la farmacéutica a compartir sus conocimientos y sus datos. Indudablemente, ha sido importante el debate político planteado, que aún no está claro que esté finalizado. Las posiciones favorables mostradas por algunos países o por dirigentes de la importancia, pues de Joe Biden o de Vladimir Putin, o el debate en el seno de la propia Unión, evidenciando de nuevo un cisma ideológico entre los grupos de centro-izquierda y de centro-derecha. Y tal es el debate político, además que hay un soterrado cúmulo de intereses sobre la producción de vacunas, sobre las patentes de las farmacéuticas y los países que acamparan los elementos necesarios para fabricarlas, mientras que algunos nos preguntamos ¿y dónde queda la salud de la población mundial? Pero tal y como le dije desde Canarias, no podemos más que sumarnos a este debate y aspirar a paliar los problemas de los canarios dentro del ámbito de nuestras competencias. Y el resto, sinceramente, salvo debatirlo, que insisto, es un debate interesante, pero un debate, como dije la otra vez y el que hizo referencia el señor diputado de Coalición Canaria, es inerte.
Muchas gracias, señora González. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Fernández Guillén tiene la palabra. Adelante.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hace justamente hoy un mes debatimos lo que yo sigo considerando importante. Importante es que establezcamos que cuando visibilizamos una cosa, un debate de este calibre que hasta ahora no se ha ido o no se ha propuesto, porque es verdad que antes no nos habíamos encontrado en una situación también de esta magnitud. Pero a mí sí que me parece, y del Grupo Parlamentario Socialista sí que nos parece razonable, nos parece oportuno, que hagamos un esfuerzo por profundizar aún más en esta propuesta de liberación de patentes. Que si bien es cierto, hoy la postura es diferente con respecto a algunos países de la Unión Europea, también es diferente con respecto a algunos puntos de vista de algunas comunidades autónomas que hoy se han sumado y se siguen sumando a esta iniciativa. Por tanto, me parece oportuna y me parece fundamental. Y hay que recordar, porque eso sí que no es un trabajo en balde. Hay que recordar continuamente que en este mundo globalizado, como bien dice en la exposición de motivos, en este mundo globalizado, o somos capaces de interiorizar que esta amalgama de situaciones donde todas quedan imbricadas unas con otras, si no somos capaces de hacer llegar este proceso de vacunación al último rincón del planeta, estamos siempre definitivamente expuestos a situaciones como la que hemos vivido y que nadie quiere volver a repetir. Por tanto, hay que articular los mecanismos de cooperación para que ese acceso a las vacunas se dé en el conjunto de la población. Por tanto, una distribución equitativa de las vacunas en el conjunto del planeta. Lo han dicho los miembros de la Organización Mundial del Comercio, lo han dicho muchos colectivos y organizaciones mundiales. Pero si bajamos el diapasón, tengan por seguro que este debate que hoy queremos que siga en profundidad y queremos simplemente que el propio Parlamento tenga autoridad, el propio Gobierno de Canarias, para que este debate se mantenga vivo y, por tanto, exigente frente a esta realidad, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante. Y creo que no somos el último rincón del mundo para que nuestra voz también se escuche. Por tanto, si en este proceso se ha abierto este debate, a mí me parece que un debate oportuno y clave. En medio nos vamos a encontrar con muchísimas dificultades, de todas conocidas, de todos sabidos. Claro que es verdad que primero tiene que estar la producción garantizada, pero una vez que la producción está garantizada, mecanismos como el COVAX también nos permitirán. Y si me permite, señor, como el COVAX, y por eso me parece importante y miro al señor Lapuente cuando incorpora que ese mecanismo se ponga en marcha, al final no debe ser un mecanismo de solidaridad. Y lo que estamos hablando también con la liberación de las patentes y por lo menos del estudio de las mismas es también un estudio de solidaridad. Es más, yo diría que es casi de egoísmo por parte nuestra, porque esa postura egoísta es la que nos va a permitir salvarnos todos. Así que en este caso un término tan peyorativo, en este caso, puede tener connotaciones bastante positivas. Ojalá sea así. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señorías, hemos finalizado la intervención de los grupos parlamentarios. Ruego, señorías, que ocupen sus escaños. Vamos a someter la consecutiva votación. Gracias, señorías. Ocupen sus escaños. Simplemente recordarles que votaremos por separado el punto 1 y punto 2 de la proposición no de ley y posteriormente el punto 3 más la enmienda de adición. ¿De acuerdo? ¿Es así, señor del Río? Correcto, ¿verdad? Bien. Pues, señorías, vamos a votar en primer lugar los puntos 1 y 2 de la aprobación de ley. Señoría, ¿votamos?
Votos emitidos, 46 votos a favor, 11 en contra, contando los delegados.
Muchas gracias, señorías. 57 votos emitidos, 11 votos en contra, ninguna abstención, 46 votos a favor, por tanto queda aprobado. Señoría, votamos ahora el punto 3 y el resto de la proposición de ley incorporada a la enmienda presentada por los grupos parlamentarios. Señorías, votamos. Gracias, señorías. 57 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 57 votos a favor. Por tanto, queda aprobada por unanimidad. Y con esto, señorías, damos por finalizado el orden del día. Se levanta la sesión y tengan cuidado ahí fuera.